Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 46. En este podcast he de explicaros una cosa, y es que si notáis que se escucha un poco raro o que no nos metemos tanto de por medio o cosas así, es porque no estamos en nuestra casa, estamos en la otra casa. Entonces estamos con el Blue Yeti, ¿no? Se llama así. Y claro, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Pues no se escucha tan bien, los otros micrófonos están mejor preparados, tienen una cacharrilla que no sé cómo se llama.
Tarjeta de sonido externa.
Entonces, claro, estamos grabando aquí con un solo micrófono y si nos metemos de por medio, como la banda che, pues no lo podemos cortar. Que total eso se quedaría, porque es de esos sonidos especiales que hace nuestra querida Nia y que tanto nos gustan.
Qué turbio.
Ya, la verdad es que suena mal.
Sí.
Y entonces os preguntaréis, ¿y de qué ibais a venir a hablarnos? Pues tenemos un temita guardado desde hace un tiempito, que sería sobre Hogwarts Legacy y después también sobre Forspoken.
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 La verdad que el nombre no me gusta. O sea, el Forspoken suena fatal. Pero bueno, vamos a empezar con Hogwarts Legacy, un videojuego al cual ninguna de las dos estamos esperando para nada.
Ni nadie en este planeta, porque todo el mundo es fan de Harry Potter también.
Pues sí, la verdad es que ahora mismo todo el mundo está en modo, ¡oh, Dios mío!
Ahora todo el mundo, ¡Dios mío! Llevaba siglos esperando un nuevo videojuego de Harry Potter, porque yo siempre he sido fiel fan y seguidor de Harry Potter. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? A ver... Lo que pasa es que te montas en la ola y la surfeas. Y muy bien, entonces te doy un super premio porque eres la persona más bonita del mundo.
Es más, está llegando al nivel de que se ha creado un escape room especialmente hecho de Harry Potter.
Normal.
En el cual estás en la... ¿Cómo es? La tienda de Ollivanders, ¿no? La de las varitas. Y que ha habido un misterio, ha desaparecido el señor Ollivanders y tienes que resolverlo. Entonces, si eres un muggle, no lo resolverás. Y si eres un buen mago, pues sí lo resolverás.
Que los de las escape rooms son más listos, se saben meter ahí con la wea y lo hacen bien, ¿eh?
O sea... Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero a ver, ¿tienes ganas de ir o no?
Sí, pero no sé dónde es.
Ya, no me acuerdo. No me acuerdo. En algún sitio. Madrid no era. Ni no, Barcelona.
No hay mucho tiempo. O sea, que no sé cuándo lo vamos a hacer.
Ya, sí. Bueno. Eso son cosas aparte. Entonces, empezamos hablando de Hogwarts Legacy, que su lanzamiento será el 10 de febrero en PlayStation 5, Xbox, Play 4 y PC. Y más adelante en Switch. O sea, Switch ya se verá.
Sí, pero es que te voy a decir por qué no sale en Switch. Porque dijeron, vamos a sacarlo en Switch porque todo el mundo está diciendo, oh, lo tienen que sacar en Switch porque está claro que es que Harry Potter pega muchísimo con Nintendo Switch y todo el mundo quiere jugar Harry Potter. Y es como, ya, pero es que escúchame, con los gráficos que tiene ese juego, o lo subes en nube o lo haces pixel y lo metes en Switch porque si no, no sé cómo va a tirar, la verdad. Y es como, a ver, no podéis solicitar juegos triple A de nueva generación en una consola de la anterior generación y que salió floja. O sea, era la consola más floja de la anterior generación, cosa que tiene lógica porque al ser híbrida, pues tiene pues ciertos...
Ciertas pérdidas.
Claro, pero a ver, escúchame lo que hay.
Por eso. Entonces, por ahora no se sabe, supongo que tendrán que mirar bien un poquito qué hacer con el juego, porque si lo meten así directamente, la Switch va a estallar. Así que tendrán que mirar en plan de qué hacemos con él, qué quitamos, porque igual tienen que quitar alguna cosa para poderlo poner o,
sí,
o qué hacen.
Una demo van a poner.
Qué porque mala, si no, eres, qué mala eres.
Es verdad, joder, es que no sé cómo lo van a hacer. Si lo hacen y no es en nube, me voy a quedar flipando.
Ya, la verdad es que sí. Entonces vamos a empezar con el primer tema que dio mucha polémica hace un tiempo y la verdad es que lo teníamos ahí guardado para hablarlo porque nos parece un tema interesante y es la polémica que se creó de que no tendrá Quidditch.
Pues vale.
¿A ti te da igual?
Sí.
A la gente no. Dice que es algo súper importante y característico del juego. O sea, que debería tener el juego porque es algo súper importante en las películas.
A ver, tampoco es tan importante. Ya empiezan aquí los fans de las películas que no son fans de las películas porque en verdad no hay tantos partidos de Quidditch dentro de toda la saga. Lo importante es el mundo, la magia, el antagonista que haya, que no va a ser Voldemort, parece ser, y toda la pesca. Eso es lo importante. El Quidditch, recordemos, al menos esta es mi opinión, el mundo va a ser bastante grande, puedes ir en el hipogrifo, puedes hacer un montón de cosas, tienes combate, tienes clases, tienes un montón de cosas. Es como una especie de bully, pero a lo magia Harry Potter. Entonces, tiene muchas cosas. Si metes Quidditch, ya tendrían que hacer un minijuego que no fuese malo, porque encima tiene que tener cierta calidad, y esto implica que el juego no iba a dar más de sí, seguramente tendrían que haber quitado de otro sitio. Entonces yo prefiero poder volar con mi escoba y un montón de movidas, irme en hipogrifo, mazmorras, tener clases y un montón de cosas a tener Quidditch, porque para eso pueden hacer un juego más pequeño, una especie de expansión en un futuro en el cual puedas jugar Quidditch. Y ya.
Claro, incluso podrían hacerlo como un poquito online. Eso sí, hay que comentar que sí que se verá alguna cinemática, pero no será jugable. Y algo que sí que han hecho muy bien es que los responsables del desarrollo del juego lo han querido dejar claro en su página oficial de preguntas, ¿sabes? Antes de que la gente o que la comunidad pudiese hacerse ilusiones al respecto. Entonces eso al menos está muy bien, porque no es que hayan dejado con el hype a la gente y luego la desilusión, ¿no? Sino que directamente han sido sinceros y han dicho, oye, avisamos que no va a haber Quidditch, pero sí que va a haber algunos vídeos o algunas cinemáticas con él. Y sí que vais a poder ir montados en la escoba, como bien has comentado. Entonces, bueno, es algo. Y también va a haber carreras de escobas. Pues me parece normal. Es que hacer el Quidditch es muy difícil. O sea, con el Quidditch podrías sacar, como tú dices, un juego aparte o algo aparte.
Es que se podría sacar un juego competitivo de Quidditch literal que a su vez fuese cooperativo. A lo Rainbow Six, pero Quidditch. Porque al final van volando con la escoba. Tienes que hacer el movimiento de la escoba sumamente fluido para tú poder jugar. Luego encima puedes pasar la pelota y así. Más luego tienes el portero, que es el que está ahí donde los aros, que ese, a ver cómo hacen en el juego para que pueda moverse de un aro a otro sin que quede en plan de súper fácil, en plan de me muevo en línea recta o hago unos movimientos demasiado fluidos y paro el balón con la mirada. Y luego tienes ya a los que tienen el mazo, que son los golpeadores, creo que se llamaban o algo así. Y luego está el que busca la snitch, que es súper pequeña, en plan de, a ver, que es muy complejo hacer el Quidditch. No es tan fácil como decir, venga, en un juego de mundo abierto con un montón de cosas, van a hacerme un partido de Quidditch con todos los detalles que tiene el Quidditch, porque no es como un partido de Rocket League.
Claro. Por ejemplo, sí que tendrían que hacer, porque tal como lo has dicho, el tema del portero sería muy complicado. Alguna otra posición en el Quidditch es muy complicado.
El buscador de snitch es muy complejo.
Pero, por ejemplo, ese sería una opción que podría ser el buscador o el lanzador. Yo creo que serían los únicos que podrías poner para que el jugador juegue, porque los demás quedan o erráticos o mal. O al menos en mi mente, yo aquí pensándolo ahora así en modo frío, no se me ocurre ninguna forma de que quede bien.
El portero lo que tendría que hacer es poder meter de vez en cuando un dash para llegar de un aro a otro, porque son 3 aros, creo.
Sí, pero te tendrías como que quedar en esa zona, ¿no? O sea, no podrías casi moverte y eso quedaría un poco raro la forma de volar. Por eso tiene que ser algo... O sea, con el vuelo, el problema que tiene en los videojuegos es eso, que queda raro. Si no lo haces bien, queda como si más bien lo estuvieses moviendo con un hilo.
El rol yo creo que tendría que ser a lo Rocket League, de ahí pues 4 personas, por ejemplo, y en este caso del Quidditch tendría que ser más, pero que entre 6 personas se dividan entre 3 y 3 y que todos hagan de portero, de buscador de snitch y así, porque si no el juego para, por ejemplo, el portero va a ser aburridísimo y para el buscador de snitch igual no ves la snitch en toda la partida.
Ya, sí, pues esa es la noticia. La verdad que la gente que se queja tanto me parece un poco absurdo, porque no me parece lo más característico del juego, que yo entiendo que si te gusta mucho
de la peli, dice,
sí, te gustan mucho las pelis, puedes decir, guau, es que yo quería ser jugadora de Quidditch. Ya, bueno, pues, hija mía, no se puede todo. Te hacemos un juego en el cual te demos total libertad a poder ser de la casa que quieras, que te hacemos la casa, te hacemos los edificios, te hacemos todas las zonas importantes. Y así, o te hacemos el Quidditch, pero todo no se puede. Y al menos han avisado con tiempo, así que no entiendo tampoco la funa que se realizó hacia ellos, la verdad.
Yo entiendo... En cierto modo, porque en verdad lo que ocurre con la gente que se queja de estas cosas es porque, como es lógico, no tienen conocimientos de creación de videojuegos. Claro. Entonces, no saben que hacer el Quidditch es un mundo. Y que ya, habiendo hecho tanto con esos gráficos, que es multiplataforma además, que es mucho más complejo optimizarlo y un montón de cosas más, pues al final la gente lo único que hace es demandar porque no entiende lo complejo que es hacerlo. Y bueno, pues que entienda un poco porque ha estudiado, porque le gusta más informarse, porque es algo que le gusta demasiado, pues entonces sabrá y entenderá que esto no era factible.
Ya.
Pero bueno, sí, que no está mal que no lo sepas, porque es algo completamente lógico. A ti te gustan los videojuegos, te gusta Harry Potter, pues tú quieres todo.
Claro.
Es normal.
Ya puestos a pedir, ya se pide todo.
Claro.
La siguiente cosa que vamos a decir es algo que cuando lo vimos fue como, ¿en serio? ¿Eso se puede? Y es que ya podéis elegir a día de hoy la casa y la varita que queréis tener en el videojuego.
Gryffindor.
Ravenclaw.
Si sois Gryffindor vais a ganar puntos gratuitamente. 10 puntos para Gryffindor. Pero sí, solamente he levantado el dedo meñique. 10 puntos para Gryffindor.
Así que, si queréis, os vamos a explicar ahora mismo cómo se puede realizar eso y cómo podéis ya poneros el sombrero seleccionador.
Dios mío, el sombrero seleccionador que os mandará a Gryffindor para que ganéis puntos gratis. Puntos. Na-na-na. Puntos. Gratis. Gratuitos. Si es gratis, pa' la saca, que somos españoles.
La verdad que sí.
Hombre, no. Y quien no sea español y no coja lo gratis, muy tonto es.
Eso sí, sí que informaros que el proceso para realizar esto es un poco raro, porque tendréis que vincular dos cuentas, así que os tendréis que crear dos cuentas. O sea, no es que lo hayan puesto del todo fácil. Pero bueno, se puede. Entonces, os vamos a decir ahora esos 6 pasitos que hay que seguir para poder hacer esta vinculación y así poder poneros el sombrero seleccionador.
Gryffindor.
Primero, creamos una cuenta en warnerbrosgames.com. Después, creamos una cuenta en Harry Potter Fan Club. En esta, una vez la hayas iniciado, podrás completar los cuestionarios de ceremonia de deseo y ceremonia de selección, que son las ceremonias para la casa y para la selección de varita. Cuando hayas hecho esto, haz clic en el botón copiar para copiar los 8 dígitos. Se verán fácil, o sea, y pone copiar. O sea, no es algo que digas, oh Dios mío, ¿cómo lo encuentro? No, se encuentra. Entras otra vez en tu cuenta de Warner Bros. Games y te pide esos 8 dígitos que has copiado de la cuenta de Harry Potter Fan Club. Los pegas y ya tendrás vinculadas las cuentas. De esta manera podrás tener la casa y la varita que te ha salido en estos cuestionarios. La verdad es que no está mal, al menos desde ya ya puedes elegir la casa y la varita y va por cuestionario y así, o sea, no es algo como aleatorio, ¿sabes? Como al inicio se pensaba que igual iba un poco aleatoriedad de lo que te tocase, sino que sirve para algo. Además, los jugadores que vinculen las cuentas conseguirán recompensas en forma de objetos que podrán utilizar durante la partida. Es decir, Hogwarts Legacy te está recomendando que lo hagas más que nada para conseguir cositas.
Vamos, skins y cosas que dices, pues están chulas, pero seguro que si te vas a la store del videojuego, que tendrás seguro, podrás comprarte skins que van a molar el doble. Porque suele ser así, entonces tristemente igual no vale la pena hacer 300 cuentas y vincularlas para hacer un flip-flix.
Eso sí, pero si al menos les tenéis muchísimas ganas y queréis ya ir eligiendo las cosas, pues al menos no viene mal. A mí me parece guay que hayan podido crear eso, porque tampoco me parece fácil crearlo,
sí.
Así que me parece
está bien,
muy guay.
Está bien, pero eso, que tampoco es algo que diga Dios mío, por amor
no,
de Dios.
No, el no va más no es.
Eso.
Mi gran duda es, sí, lo has vinculado a Warner Bros. Games, pero luego ¿cómo lo vinculas en Hogwarts Legacy? Seguramente cuando inicies el juego, lo cual para la gente que no lo haya hecho va a ser un poco molesto, te saldrá para iniciar sesión de Warner Bros. Games, que me parecerá bien y mal, porque es como mezclar ya 3 cuentas, te mezcla con tu PlayStation o tu Xbox o lo que sea, no sé, es un poco raro.
Más que raro, pesadilla, no sé. Yo cuando entro a un juego y me hacen vincularme o hacer algo en otra cuenta, es como que pereza.
Ya.
Me suele dar mucha pereza. Y ahí es cuando a veces digo, pues no juego. A este sí que voy a jugar, lógicamente, pero en otros diría, paso, qué pereza. Otro día voy a jugar algo que me lo ponga más fácil y que no tenga que perder tanto tiempo en escribir con el mando de la Play. Porque claro, no, nuestros PCs ya, aunque están bien, no van a tirar Hogwarts Legacy tan bien como lo tira Play 5. Entonces, pues...
Además...
Que ve con el mando.
Hay que pensar que... Si ya haces la selección, luego no tendrás tiempo para hacer la selección y no te saldrá para hacer la selección y es como... No vas a saber cómo te hace la selección de casa en el juego. Que te quitas un rato de juego, ¿no? O sea, ya no hay esa sorpresa inicial de... ¿Qué me tocará? O ¿qué saldrá? No, porque ya lo has hecho. No sé. No me termina de convencer. Lo informamos por si alguien quiere, pero sin más. Lo siguiente que vamos a hablar es algo que ha salido hace no mucho, que es una noticia sobre temas exclusivos para Sony.
Y es que básicamente va a tener exclusividad de un año Hogwarts Legacy con Sony, con Play 4 y Play 5. ¿Por qué? Pues no sé, movidas suyas y lo que va a haber es como contenido adicional. El contenido adicional como tal va a ser una misión exclusiva de la tienda encantada de Hogsmeade, luego una mazmorra, un set de cosméticos,
una tienda exclusiva para vender objetos y equipo a mejores precios y una receta de poción Félix Felicis para mostrar la ubicación de cofres. ¿No está mal?
A ver, está bastante bien, te vienen bastantes cositas. Eso sí, un año, ¿no? Luego vendrá a las demás consolas.
Claro. A ver, me parece mejor esto, lo que hace en este caso aquí Sony, que no es por limpiar la imagen de Sony, si lo hubiese hecho Microsoft o Nintendo o lo que sea, me hubiese parecido bien. ¿Por qué? Porque tú puedes jugar al juego en todas las plataformas, no estás quitando el juego, que eso me parece mejor, ya que creo que todo el mundo debería de poder jugar los juegos que no sean exclusivos de estudios de cada empresa que tiene una plataforma. Y bueno, pues das como ese pequeño aliciente de, pues si no tienes una Play 5, spoiler, no se pueden comprar, pero bueno, si quieres una Play 5 y no estabas del todo seguro, pues igual este es el pequeño aliciente o es el regalo para la gente que ha apostado por Play 5 y no por Series XS. ¿Por qué? Pues porque, a ver, seamos sinceros, no van contra PlayStation, es más, Sony está sacando los exclusivos a PC, entonces siempre va a haber una guerra entre ellos por quién amasa más dinero y quién está en el top. Y ahora mismo, en el top, pues no queda del todo claro porque Microsoft está muy arriba. Entonces yo creo que Sony ya está un poco en plan de Dios mío, por amor de Dios, que no me supere, ¿sabes?
A ver, esto podría ser un aliciente a que la gente comprase la consola.
Pero si es que no se puede. Mira, ya nos hemos metido en la lista del Game bonito, un montón de veces, ¿vale? Y es que es imposible. O sea, nosotras cogimos la Play 5 en sus inicios, sobre todo aunque no la reservamos, pero bueno, y es cuando salían solas, sin pack. Pero es que ahora vas al MediaMarkt, vas al Fnac, vas al Game, te apuntas en la lista o lo que sea del Game y te llega, ¡oh, ya puedes comprar tu PlayStation 5! ¿Perdón? Mi PlayStation 5 y el Horizon Forbidden West y el GT no sé qué y los cascos y el mando y una tarjeta del PS Plus y al final me estoy gastando 800 euros. A ver, no, yo quiero la Play. Entonces, la gente no puede comprar la Play porque no sé si esto es una maniobra de Sony o es una maniobra de las tiendas para vender más y obligar a la persona que quiere la Play 5 a pagar más, pero me parece una vergüenza. Si es por parte de Sony, vergüenza espectacular. Y si es por parte de las tiendas, me parece absurdo, porque es una maniobra absurda, porque además se ve. Nosotros estamos en un grupo de Telegram para que nos den avisos sobre la Play 5 y lo que ocurre es que cuando vienen packs, siempre tarda casi 24 horas en acabarse el pack. O sea, tarda mucho. ¿Por qué? Porque la gente no quiere desembolsarse 800 euros o 700 y pico euros con la que está cayendo ahora mismo en España, además. Es súper absurdo. Sacad la consola suelta. Nosotras ya tenemos una Play 5, queremos otra, por ejemplo. Y si hay gente que quería la Play 5 y ha dicho, venga, me voy comprando los juegos cuando se rebajan de precio y ya tiene el Horizon y toda la pesca, porque hay gente que lo ha hecho. Entonces es como, es imposible comprarse la Play 5, así que la licencia supongo que será para la gente que tenga la Play 5, porque, vuelvo a repetir, es muy difícil comprar una Play 5 a no ser de que te quieras dejar 800 euros en un pack absurdo. Porque encima, spoiler, los cascos de la Play 5, los blanquitos y negros, una persona muy cercana que es como muy exquisita con el sonido, los ha probado y dijo que eran excesivamente malos e incómodos. Por lo tanto, iros a otros cascos.
Eso es. Y dejando un poquito atrás Hogwarts Legacy, vamos a pasar ya a Forspoken.
¡Expelliarmus!
Forspoken. He dicho.
Magia azul que hace fliflis.
He hecho sí. El cual se lanzará el 24 de enero en PlayStation 5 y PC. ¿Le tenemos ganas? Sí y no. Más o menos.
Yo le tenía. Y ahora es como que casi que no.
Para que sepáis un poquito de qué va, os vamos a hacer un pequeño resumen del juego. En Forspoken interpretaremos a Frey Holland, una mujer normal y corriente que debe usar sus habilidades mágicas para sobrevivir en el bonito pero cruel mundo de Atia. Esto, para que os hagáis una idea, es como esos animes en los cuales el protagonista o ha muerto en su mundo real o directamente se mete en un videojuego de estos de realidad virtual que sin más, que ha sido teletransportado a un mundo mágico, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, porque no me acuerdo cómo se llama el género, pues es eso. Lo típico de los animes, pues lo mismo. Es alguien normal y le pasan a este mundo mágico. Y tiene que, como no, salvar a todo Kiski, básicamente.
Como en todos los juegos.
Y es seguramente la más chetada del mundo y pues ya sabéis, los típicos animes en los cuales el protagonista está chetado, pues está chetado. E informar que Amy Hennig trabaja en el juego. Ojo, no me acuerdo de quién era, pero creo que era importante.
Es la guionista de Uncharted.
Eso es verdad, es verdad. Lo cual hace que tengas un poquito de ilusión en el guión, o no, la verdad.
No sé.
No sabría qué decirte. Vamos a hablar sobre esos 10 minutitos de gameplay que salieron hace un tiempo, los cuales generaron bastante burlas y memes, pero eso ya hablaremos después. Entonces vamos a empezar dando nuestra opinión sobre ese vídeo, esos 10 minutos.
¿Quieres un resumen? ¿Muy resumen?
Sí.
Combate que parece que está bien, pero no sé si vas a sentir mucho el combate. Los efectos están muy chulos, pero tampoco a mí me llaman mucho la atención porque el entorno es bastante meh. Tiene colores muy fríos, se siente como muy muerto y el diseño del mismo me parece que es bastante Elden Ring. En plan de como al inicio de Elden Ring, que es como un montón de cosas y un montón de edificios caídos porque sí, cosas así, pues este se siente un poco por el estilo, demasiado artificial, nada natural. Entonces pues ya ahí a mí me pierde mucho. Y luego la misión secundaria que se ve es como que la tía no tiene casi expresión facial ni nada y es como, a ver, en serio, o sea, entonces, ¿en qué te has gastado todo tu dinero? En que la tía se mueva bien y los efectos especiales de las habilidades mágicas, pero es como, ya, pero es que un mundo abierto encima es mucho más que eso, o sea, las misiones secundarias tienen que estar relativamente bien y más aún después del Horizon Forbidden West, que ha marcado un antes y un después con ese tipo de misiones secundarias, y encima haz un poco bonito todo lo que es el mundo, o sea, en anime es mucho más bonito. Que bueno, que yo no lo sé, me lo ha dicho ya, es que están mucho más chulos y así, y yo he visto alguno y es como, efectivamente, están mucho más currados, entonces es como que está bien, por ahora para mí es un 6. Porque es como que lo han vendido muy bien y luego se les ha ido de las manos, se ha visto el gameplay, se ha visto que está todo muy muerto y no sé si el combate será lo suficientemente bueno como para salvar el juego.
Pues en mi opinión, con los 10 minutos que vimos, algo que vi, sí que es verdad que el tema de partículas y cosas así, de los efectos especiales para las habilidades, es lo más increíble que se ha visto, porque nunca se han creado ninguna habilidades, ni magias, ni fuego, ni agua, que se viese tan sumamente bien, que tuviese tanta velocidad a la hora de poderlos realizar, que sea tan seguido, ¿no? Nunca se había visto, o sea, el único que había visto que fuese un poco parecido ha sido el Black Desert, que sí, el Black Desert, las habilidades, los efectos que tenía y así eran muy buenos, entonces eso era algo de destacar. Y este es el único que he visto que lo ha superado. Entonces, en ese sentido, es una pasada. La magia se ve increíble. La movilidad del personaje, la velocidad que tiene, el parkour que realiza, está bastante, bastante bien. Y eso ayuda a que la movilidad tiene pinta de que no va a ser esa movilidad aburrida que hablamos, por ejemplo, en el podcast anterior, que a veces hacen los mundos abiertos, sino que va a ser una movilidad más entretenida, más rollo el Spider-Man. Pues ese estilo, entonces por esa parte está bien. ¿Qué pasa? Que como bien has comentado, y lo que hablamos, fue el tema de que en estos animes que no me acuerdo del género, entras en este mundo tan fantástico, tan bonito, tan increíble, al final algo que destaca mucho es ese mundo que llama mucho la atención, que es muy bonito, que dices, joe, qué guay, ¿no? Que te entran ganas de vivir en él, por eso esos animes también se hacen tan famosos, porque es una parte de ti que también quiere como vivir esa historia, ¿no? Y aquí eso no pasa, o sea, tú ves un mundo como muy vacío, muy seco, encima han puesto casi todo de tierra, casi todo de arena, porque sí, aunque sea como desértico, pues al final eso también genera que sea más feito. Que entiendo por la zona y por el estilo que han querido llevar, pero a la vez hay que pensar que estos suelen ser más chulos. Que por cierto, nuestra querida Nian me ha hecho ahí la chuletilla y se llaman Isekais, ¿vale? Es un anime Isekai. Entonces esto es un juego Isekai, para que se me entienda. El personaje, aunque me gusta su diseño, porque como personaje me mola, y encima me mola las pintas que lleva en el mundo normal, porque es una chavala normal, pues eso mola. Pero sí que hay que decir que en comparación con lo que sería lo demás, si veis los demás personajes, cómo se mueven, cómo hablan y todo, o sea, en el propio vídeo se ve un personaje con el que hablas que te manda una misión y es como súper cutre. Los poblados son súper feos, súper cutre, hay unas casas repetidas muy simples. No sé, es como que el entorno está muy mal hecho. Se han llevado todo a hacer bien al personaje, su movilidad y las habilidades, que han echado todo lo gráfico ahí y lo demás lo han dejado demasiado suelto. La historia tampoco parece que sea increíble, entonces da un poco de miedo, la
aún
verdad.
Estando Amy Hennig, porque yo creo que aunque tengas a una gran guionista en el equipo, si luego pues el juego no da más de sí, pues el juego no da más de sí y ya está, es lo que hay, o sea, entonces Sí, tiene pinta de que va a ser un plus. La verdad, nosotras lo enganchamos con muchas ganas porque el primer tráiler fue increíble, estuvo súper guay y dijimos, Dios, qué chulo, tal. Además, pensábamos que la magia iba a ser más, entre comillas, pasiva, ¿no? Más defensiva, de yo me defiendo, quiero huir, hago mis chamullos, mis cositas, pero no, en verdad luego se ha visto que es una magia muy agresiva, un combate muy rápido, que comentamos Jazz y yo cuando lo vimos, de que seguramente haya gente que igual se estrese con el combate, porque es como demasiado rápido, exacto, como de, no sé, igual demasiado alocado. Entonces, pues eso, a quien le guste un combate un poco más pausado o de un ritmo normal, pues eso, igual dice, Dios mío, yo solo veo colorinchos que hacen flip-flips y no entiendo nada, ¿sabes?
La verdad que en vez de animarnos con este gameplay nos ha echado un poquito para atrás por eso, porque yo pensaba que el entorno iba a ser una pasada. Te estás basando en un isekai. Los entornos en los isekai son una pasada, es algo súper importante.
En el primer tráiler largo, entre comillas, que sacaron, ya vimos que era como... ¿Sabéis como cuando en España no llueve? Que se queda la hierba amarilla, seca, que pisas y hace croc. Pues eso era todo lo que se veía. Y ya está. Y luego de repente creo que aparecía alguna especie de pequeña fortaleza o algo, no me acuerdo. Y es como, ¿y ya? ¿Y ese es tu entorno? ¿Esa es tu ambientación? ¿En serio? O sea, vale, en Elden Ring entiendo la primera zona, pero es que luego las zonas mejoran un montón, es así. Pero es que me da la sensación de que Forspoken sí que va a ser eso todo el rato. Y es como, no, por favor, no. O sea, dale personalidad y vida a tu entorno.
Eso es. Además, vamos a comentar que este vídeo de 10 minutos, sí, en 10 minutos pueden pasar muchas cosas, las cuales puedan generar un montón de burlas y memes que se generaron justamente después del vídeo. Para que lo entendáis, Square Enix con el vídeo quiso mostrar los puntos claves de Forspoken, tanto gameplay como narrativa, pero parece ser que eso no agradó. Normal, es que, a ver... El vídeo es un poco pluf. Para que se entienda, la protagonista narra por encima lo que hacía, como si estuviese hablando con sus seguidores. Y eso quedó un poco raro, ¿sabes? Esto típico de romper la cuarta pared. Eso es lo que hacía. Y esto generó que muchos jugadores hicieran memes de ellos creando vídeos con otros juegos, en plan de Bloodborne, de Resident Evil, de Mario y un montón de juegos así. Porque les hacía gracia que estuviese explicando lo que hacía. Entonces se piensa que esa será la forma que tendrá el juego de usar la narrativa.
Que por cierto, dudo mucho y como inciso, recuerdo que hay, por ejemplo, películas o videojuegos de Spider-Man, por ejemplo, que es como, hola, soy Peter Parker y no sé qué, no sé cuándo, si de repente me pica una araña y me pasó no sé qué. Y él narra su propia historia en un inicio. Entonces es como que tampoco es algo como, oh, qué gracioso, ya se ha visto. En plan, ya se ha visto. Y está claro que eso es para el tráiler porque no sabían cómo hacerlo y que no fuese la típica voz de un mundo nuevo. Un montón de cosas por hacer. Pues no, pues han dicho una cosa un poco distinta. Eso, el problema, pues que el tráiler es muy malo, ya está. ¿Se dice?
Yo la verdad creo que la gente se pasó un poco con la gracieta, porque no me parece para tanto, o sea, no me pareció ni que destacase tanto ni que lo hiciese tan mal. Simplemente el personaje lo que hacía era explicar ella lo que hacía, lo que pasaba, y a la vez hablaba, porque por lo visto el brazalete ese que lleva, que le da la magia y el poder, habla. Lo cual me parece a medias, pero sí que es verdad que muchos isekais, las armas o algo le habla una diosa en la cabeza o cosas así. Entonces tampoco me parece tan mal. O sea, es que se está basando literal en un isekai. Y la gente, oh, es que míralo, qué gracioso, vaya broma. Pues chicos, pues vete un poco de anime, ¿qué quieres que te diga? No me parece pa' tanto. Y no me parece pa' tanto que se haya llevado tanta funa y tanto meme solo por eso. A ver, sí que es verdad que el vídeo de Bloodborne en el cual está hablando como soy un cazador que va a cazar monstruos y empieza así, pues hace un poco de gracia, la verdad. Pero eso, no sé, no creemos que sea así el juego. Me extrañaría mucho. Y si es así, pues lo diremos y tendrá una crítica negativa, porque la verdad es que sería un poco feo.
Pues sí.
Y esta sería un poquito todo, esto es nuestra opinión, ha salido un podcast un poquito más pequeñito, pero es por lo que os explicamos antes. ¿Qué? Ah, sí, ya sé. Dilo.
que puso un tweet, guapos y guapas, en Phoenix Games, ¿cómo no? Pues como lo llamamos así, pues el Twitter se llama así. Y en Twitter que, porque ya lo he dicho que era en Twitter, que pues ha salido nuevas cositas de Splinter Cell. Yo sé que hay muy pocos aférrimos y queridos amantes del sigilo de nicho, pero yo lo soy, entonces pues, no, por si no sabíais, van a hacer un remake de Splinter Cell, ¿eh? Que si sois fans aférrimos de este podcast, lo tendríais que saber porque lo dijimos. Nada más que salió, lo dijimos, ¿eh? Pero ya hay muchos datos. Y es que, aparte de mejorar muchísimo los gráficos, porque madre mía, los gráficos del 2002 de Splinter Cell, ¿eh? Pobrecitos. Que no estaba tan mal.
No estaba tan mal.
Pero pobrecitos. Y también mejorar mecánicas, movimiento y así, pues actualizarlo a las nuevas generaciones de consolas y de gráficas y de PCs, ¿eh? Pues... van a mejorar también la historia, o la van a actualizar, ya que, pues eso, al final era una historia de 2002 con la política de 2002 y pues van a cambiar cositas para que gente pues más joven ahora mismo se entere un poco de lo que está ocurriendo. Entonces, pues está guay saber que van a cambiar un poco la historia, aunque van a dejar las bases del juego como tal. Pero eso, datos de política y cosillas así sí que van a cambiar, así que está guay, mola. A ver cuándo sale un tráiler, por favor, que me muero.
Y basura.
Sigilo de nicho.
Basura.
Que te den por saco. A quemarla.
A la hoguera.
A la hoguera.
Nada, la verdad es que bastante guay. Le tenemos ganas. Yo tengo ganas de verlo, de jugarlo no tanto, pero de verlo sí.
Dios mío, Splinter Cell. Que además la gente no lo sabe. Pero no solamente existe Metal Gear, también existe Splinter Cell, que es una saga bastante buena de sigilo, que fue opacada por Metal Gear, porque pues es normal, pues porque se hizo más famoso y supieron hacer las cosas mejor, pero sí que es verdad que en Estados Unidos Splinter Cell es bastante famoso, o sea, está bastante potente el Sam Fisher bonico, ¿eh? Entonces, pues a ver si Ubi hace las cosas bien y hace juegos que merezcan la pena, y no me destroza Splinter Cell, ni el Assassin's Creed Mirage nuevo, ni nada, por el amor de Dios. Gracias.
¿Ahora sí?
Y hablando de sigilo, han metido en el PS Plus toda la saga de Sly Cooper.
¡Es verdad! ¡Fantasía! Súper importante, lo tenéis que jugar. Son unos juegazos especiales, espectaculares, maravillosos. Súper importantes en nuestra vida y en nuestra historia, en los videojuegos.
Que recordamos que también se anunció un remake de Sly Cooper o un nuevo juego. Por lo tanto, ahí está la cosa.
Si queréis saber un poquito de qué va la historia, de cómo funciona, de quién es ese personajillo tan adorable y tan bonito que existe en este mundo, tenéis que jugarlos. Y así, cuando llegue el juego, pues ya sabréis cositas, que le tengo muchísimas ganas y no se sabe nada otra vez. Y ahora sí, esto sería todo. Esperamos que os haya gustado, esperamos que no os haya molestado mucho el hecho de tener solamente un micrófono y así, y que aún así la calidad siga siendo bastante buena.
Uno, dos, lo micrófono. Nanino. Lo micrófono, na-na-na, lo micrófono, tatito, los micrófonos, tatito, 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 los micrófonos, nanina, los micrófonos, ya no.
¡Qué mujer! Si nos queréis decir cualquier cosa, tanto de Hogwarts Legacy, de Forspoken o de cualquier otra cosa que os apetezca hablar, Splinter Cell, o de Sly Cooper, lo que sea.
Scream es la polla, la heroya.
Scream es el mejor slasher que existe en la vida, o sea...
Viernes 13. ¡Qué me crece! Es un poco bastante plus. No, solo recomendamos la 3. Halloween es más lenta, pero sí que es verdad que tiene bastante coherencia y está bastante guay para ser de los años que es. Y Scream se nota que es como la intentar perfeccionar el género slasher en esa saga. Porque es del 96. Del 96 para adelante.
Mi favorito.
Que por cierto, fans de Halloween o de Scream, va a haber la última película, creo, de Halloween este año. En Halloween. Y luego, en 2023, hay otra de Scream.
Fantasía. Nos estamos viendo todavía la última, ¿eh? Pero la verdad es que estamos enganchadísimas. O sea, yo estoy siendo súper fanática. Quiero todas las películas en mi casa. Y me parece una pasada. Brutal. Perfecta. Sobre todo la 1. La 1 me parece perfecta. O sea, no le encuentro ni un fallo.
Pues sí.
Y ahora sí, si queréis decirnos cualquier cosa, incluso de Scream, también podéis. Nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games.
O en comentarios de iVoox, guapos.
Es verdad, siempre se me olvida, ¿eh?
Un like, un retweet en Twitter, unas cositas para llegar a más gente.
Y os mandaremos besicos en la frente.
¿O un café?
O un café.
O un café y un besico.
Quiero un café.
Yo también. Quiero comer, me tengo que ir a trabajar. ¡Corre!
Así que nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!
Hasta luego, Mari Carmen, ah, guapos todos. Ah, Dios mío, un nuevo micro, ¿eh? A ver cómo se escuchará mi voz. Mi voz. Mi voz. Remakes. Cosas. Fliflis.
¿No tenías hambre?
Hagamos juegos nuevos. ¡No! Hagamos remakes. Bueno, no me voy a quejar porque es Splinter Cell. Hagamos remakes. Sin bromas. Forspoken tiene pinta de plus. Y veamos, Hogwarts Legacy, a ver que la cosa está ahí. Yo quiero montarme en el hipogrifo, es lo único que quiero, la verdad. Además puedo hacer la broma de... ¡Ja! El hipogrifo. En plan de... La hipotenusa, el hipogrifo. ¿No?
Adiós.
Adiós, hasta luego. Guapos. Pues.